Seguimos en Radio Universidad de Concepción en este ciclo de conversaciones con los candidatos, en este caso, que forman parte de la primaria del Pacto Unidad Constituyente con miras a la elección de gobernador regional de Biobío. En esta oportunidad nos acompaña Jonathan Díaz, quien postula a este cargo en representación del PRO. Jonathan, bienvenido a Radio Universidad de Concepción y gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, Joaquín, y también a todo el equipo de Radio Universidad de Concepción.
Jonathan, en primer lugar, la pregunta de rigor, ¿cómo nace esta candidatura? ¿En qué momento deciden como PRO participar en esta primaria? ¿Y cómo nace tu nombre como la opción que aglutina al partido?
Bueno, en primer lugar, Joaquín, a mí me tocó trabajar en el proceso de descentralización desde el año 2014, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que trató de diseñar un proceso de descentralización que fuera efectivo. En ese enfoque hicimos un trabajo con la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización, lo cual durante muchos años fue presentado con problemas de parte del Legislativo y también del Ejecutivo, que fue cambiando y que terminó configurando un proceso de descentralización bastante distinto al que habíamos propuesto inicialmente. Eso, desde el punto de vista profesional, siempre me motivó a pensar en el gobierno regional como un espacio de descentralización, también un espacio nuevo a través del cual se podía servir, pero también una posibilidad inédita que teníamos en las regiones para dar un giro hacia el desarrollo. Y el partido se involucró en esta primaria desde el punto de vista de concretar la unidad más amplia posible. Eso no fue posible porque existían diferencias que hasta el día de hoy se multiplican. La oposición se fragmenta en base a una percepción de quién tiene un patrimonio ético y quién representa renovación y quién no la representa. Cuando hoy día tendríamos la posibilidad completa de poder enfrentar este proceso en unidad, donde se debatan a través de ideas y en donde los candidatos y candidatas pudiéramos presentar nuestra propuesta a la ciudadanía a través de espacios como este. Pero no fue posible, porque algunos pidieron reserva en algunos lugares, querían ir protegidos, y el contexto que se dio finalmente de esta primaria fue con todos aquellos partidos que estaban dispuestos a una competencia total en todas las regiones del país. Por eso Unidad Constituyente, hoy día, si bien representamos una diversidad, porque no somos lo mismo que la Democracia Cristiana, ni tampoco que el Partido por la Democracia, sí estamos compitiendo en un espacio de primaria para que sea la ciudadanía la que defina quién va a ser el candidato de la oposición en la próxima elección de gobernador. Y eso sí es una actividad inédita. Es la primera vez que elegimos gobernadores regionales, pero además es primera vez que hacemos esta primaria en donde no son los partidos, no es una cocina, no es un grupo de presidentes de partidos los que definieron quién va a ser el candidato de todo un sector en la región del Biobío, sino que va a ser la ciudadanía a través de las urnas.
Y en ese sentido, Jonathan, ¿cuáles serían los principales ejes de una gestión liderada por ti en caso de imponerse en esta elección de gobernador regional?
Mira, nosotros hemos presentado un programa que es un programa en movimiento, así lo hemos llamado, porque no es un programa estático. Presentamos una base ante el CERVEL, hoy día ya avanzado en base a diálogos que hemos hecho en 20 de las 33 comunas de la región, y esperamos que antes del término de la campaña podamos haber tenido en todos los espacios. Además, el programa contempla que los primeros 100 días del gobierno regional van a ser para un proceso amplio, participativo, en todas las comunas de nuestra región, con un proceso de participación vinculante que permita definir las carteras de inversión, planes, políticas y programas con la ciudadanía. Creemos firmemente que a partir del cambio de la elección de gobernador regional que va a haber, podemos también implementar un nuevo sistema de participación. Implementar una democracia colaborativa en donde podamos incorporar la visión del mundo privado, de la sociedad civil y también del gobierno. Pero no solamente como algo testimonial, como es hasta ahora, que son juntarse, un café, una galleta, foto y para la casa, sino que involucrarse en un espacio de decisión real y vinculante, donde exista colaboración, pero también corresponsabilidad en la toma de decisiones. Y eso hoy día, desde el punto de vista legal, es perfectamente posible, porque la ley 20.500 permite que la ley de participación ciudadana que sean los mismos gobiernos regionales los que definan cómo van a configurar esa participación en cada una de las regiones. Ahora, los ejes principales están, porque no es un programa vacío, son 15 ejes distintos, pero con el foco principal en vivienda, empleo y salud, que son tres elementos que van a ser fundamentales en el proceso que viene. Vivienda, porque partimos esta pandemia con más de 15.000 personas viviendo en situación de campamento. Eso se ha agudizado. Te cuento que en la comuna de Los Álamos hay más de 18 campamentos nuevos. En la comuna de Lota hay 23 campamentos que antes no existían. Por lo tanto, eso genera un montón de temas sociales, de brechas sociales que hay que combatir. Pero también a un sector en donde los bancos, para los bancos son muy ricos y para el Estado, perdón, para los bancos son muy pobres y para el Estado son muy ricos. Por lo tanto, tampoco tienen acceso ni a crédito hipotecario ni a subsidio. Entonces, la idea es poder implementar desde el gobierno regional una política de vivienda. Hay muchas formas, hemos trabajado, estudiado también unas propuestas de la Universidad de Concepción y la Universidad del Biobío sobre el cambio de la materialidad en la construcción de vivienda, el uso de la madera, para que no solamente entreguemos nuestra materia prima, sino que también se desarrollen productos acá. Nuestra región se puede convertir en un líder a nivel nacional respecto a la construcción de vivienda de madera a partir de los recursos que hoy día disponemos. En el caso de empleo, tenemos más de 100.000 personas que han perdido su puesto de empleo y se encuentran desocupados y desocupadas. Ese va a ser un drama gigantesco. Nosotros creemos que la necesidad va a ser generar al menos 120.000 empleos durante los próximos 4 años. Y eso no lo puede hacer un gobierno regional solo. Lo tiene que hacer en conjunto con una alianza público-privada que permita generar estos empleos. Y no me refiero público-privada a las empresas grandes, sino que me refiero a generar empleo a partir de las empresas locales, que son las que hoy día también generan mayor empleo. Y por último, el tema de salud. Tenemos más de 9.000 personas en listas de espera, según el último informe de la Contraloría, solo en el Hospital Regional de Concepción. Estos no son estadísticas, son personas, son familias, son historias, son gente que no puede acceder a una cirugía y hoy día nuestra salud está complicada. Con las partidas presupuestarias ya se podrían contratar más médicos. Nosotros pensamos establecer un sistema de becas para médicos titulados que quieran acceder a especialidad, de modo de que el gobierno regional financie su proceso de especialización, pero ellos se comprometan durante un tiempo a ejercer en nuestra región durante un tiempo. Fíjate que hay muchos lugares en donde no existe especialista y que las atenciones están por la falta de capacidad profesional que tienen los recintos hospitalarios. Entonces esa es una de las grandes cosas que queremos enfrentar. Te puedo seguir contando, pero entiendo que el tiempo es súper limitado para este programa.
Sí, Jonathan, y preguntarte también, porque tú hacías referencia a lo que ha sido este proceso de descentralización. Te pregunto por esta, no sé si trampa, pero esta paradoja que se da donde por un lado se pelea por la descentralización de Santiago versus las regiones, pero también hay un centralismo dentro de las regiones donde está todo concentrado principalmente en Concepción, en nuestro caso. En tu eventual gestión, ¿cómo se va a trabajar ese tema? ¿Cómo vamos a sacar a Concepción del centro de todo?
Bueno, claramente nacer en Concepción no es lo mismo que nacer en Los Álamos, que nacer en Contulmo, en Tirúa o en Alto Biobío. Hay brechas que son gigantescas entre un niño o una niña que nace en una capital regional y una niña o un niño que nace en un sector rural. De eso se trata la descentralización, de cómo se eliminan las brechas. No solamente se trata del poder, que muchos dicen, no, aquí traslademos el poder a nivel territorial y que el poder de las regiones ahora, con eso completamos la descentralización. La descentralización es un proceso que está en curso, que no concluye con la elección de gobernadores regionales. Además, como fue aprobada, es una descentralización que yo llamo tutelada, porque el nivel central no confía en las regiones para que tomen decisiones. Les dice, demuéstreme primero que tiene las capacidades para hacerlo y después hacemos transferencia de competencia. Hoy día los gobiernos regionales no van a concentrar todas las decisiones. Vamos a tener fomento, industria, desarrollo social y humano, la definición presupuestaria. Pero los grandes temas, como por ejemplo, ¿dónde se va a construir un puente? ¿Cómo va a ser la inversión pública de las grandes obras? Se sigue tomando sectorialmente en Santiago. Por lo tanto, la descentralización ahí tampoco es completa. Y a su vez se repite Esto con la diferencia que existen entre nuestras comunas y a la vez en las comunas con los distintos territorios. Entonces hay que tener una política de cohesión territorial, de un trabajo que vaya más allá de la distribución administrativa de nuestras comunas. Tenemos que tener una visión de ciudad, por ejemplo, del Gran Concepción, y tenemos que ver cómo establecemos oportunidades en los distintos territorios para que la gente pueda desarrollar su vida ahí. Hoy día la provincia de Arauco es una provincia que está muy envejecida. Muchas de las personas jóvenes tienen que emigrar hacia Concepción para encontrar empleo, por ejemplo. Y muchos profesionales de nuestra región, que a mí también me pasó, tenemos que viajar a Santiago para conseguir trabajo porque también hay falta de oportunidades en nuestra propia región. Entonces, el proceso de descentralización no se trata solo de lo administrativo, de lo fiscal, de lo político, se trata también de lo humano. Y se trata también de disminuir al máximo las brechas de los habitantes de nuestra región.
Yo no tanto hacía referencia a los recursos, y los recursos van asociados también, en el caso de nuestra región, al financiamiento de algunos proyectos que son ya emblemáticos. ¿Cuál es la visión que tienes tú, el compromiso respecto a iniciativas como el PASIT, el Museo Meissner Prim, los nuevos puentes, soterramiento? En términos generales, ¿cuál es tu mirada ante estos proyectos que han generado cierto debate, pero al mismo tiempo hay interés ciudadano porque se impulsen, además de la continuidad del REC y otras iniciativas?
El gobierno regional ha tomado las decisiones en base al Consejo Regional, pero no cuenta con los recursos suficientes. Fíjate que una de las patas cojas de este proceso de descentralización está asociada a la falta de una ley de rentas regionales. Además, una reducción presupuestaria gigantesca, que es, pasamos de 122 mil millones de dólares que se solicitaron a 88 mil millones de dólares, que fue lo último que se está debatiendo en la ley de presupuesto. Cuando hicimos la consulta en la Comisión de Senado de por qué se habían bajado 40 mil millones en el presupuesto, nos plantearon que el problema no era que el gobierno central no quisiera asignar el presupuesto para el próximo año al gobierno regional, sino que varias de las iniciativas que se presentaron en el anteproyecto regional de inversión, el ARI, eran iniciativas que aún no tenían una LRS definitiva, no tenían el visto favorable. O sea, quiere decir que no se trata solamente de un problema de que la región metropolitana, a través de la ley de presupuesto, no quisiera asignar recursos, sino que nos encontramos con problemas de gestión a nivel de gobierno regional que van a provocar que casi un tercio de nuestro presupuesto del próximo año se vea acotado. Y cuando se disminuyen los presupuestos, generalmente se acotan en temas sociales, en construcciones, y genera empleo finalmente el gasto público a nivel local. La gente dice, no, pero ¿qué me importa que el gobierno regional tenga menos recursos? Yo tengo que trabajar igual. Pero cuando hacen el análisis que estos recursos impactan directamente en la economía regional, se pueden generar obras, a partir de las obras empleo, la gente tiene trabajo, puede pagar sus deudas, se genera un ciclo en nuestra región que es de economía. Sobre los grandes proyectos, yo creo que llegó el momento de que impulsemos esto desde los territorios, una visión conjunta con la ciudadanía. Hay mecanismos de participación que van a permitir tomar las decisiones sobre proyectos de inversión. Y si los recursos no alcanzan desde el gobierno regional para que algunas cosas se puedan impulsar, podemos hacer una planificación para que esto así ocurra. Joaquín, a mí me tocó participar en el 2014 en el plan de zonas extremas, el PETSE. Me tocó liderar el tema Aysén, particularmente. Todos nos planteaban de que era difícil resolver el tema Aysén desde la comunidad, sobre todo porque el 2012 había habido una especie de estallido social, si no te acuerdas, ahí en Aysén, Movimiento Social por Aysén, que tenía 14 demandas. Hicimos un proceso participativo en donde la gente fue la que definió la cartera de inversión. 170 iniciativas de inversión definidos por un mecanismo de participación ciudadana vinculante, en donde hoy día lo que podemos hacer, y de hecho parte de mi tesis fue ese trabajo, fue definir quién había sido la persona que había impulsado una iniciativa y en qué estado se encontraba. Por lo tanto, ese modelo colaborativo y de accountability, dar cuenta de lo que se está haciendo, Es fundamental y yo creo que es perfectamente posible implementarlo en la región para poder saber acerca del soterramiento, sobre el museo, sobre el PASI, sobre todo. Creo que estos primeros 100 días de gobierno tenemos que construir el bio-bio que queremos, una visión conjunta, no una visión impuesta sobre algunos que sueñan con algunos proyectos específicos y por sobre todo también, Joaquín, comprendiendo de que van a haber prioridades que los próximos años van a ser muy fuertes, que van a estar vinculadas principalmente con el empleo, una crisis profunda en materia económica que se va a enfrentar post-pandemia o durante lo que dure la pandemia, y esto también va a estar en las prioridades por sobre las grandes obras que se tengan que presentar, pero insisto en que sean las comunidades que tomen este tipo de decisiones de cómo continúan o no continúan.
En Radio Universidad de Concepción estamos conociendo a los candidatos que participarán en la primaria del Pacto Unidad Constituyente con miras a la elección de gobernador regional en Biobío, y conversábamos con Jonathan Díaz, postulante del PRO. Jonathan, muchas gracias por haber sido parte de este espacio, haber podido intercambiar opiniones, conocer un poco más sobre los principales ejes de tu candidatura. Te deseamos el mayor de los éxitos y queda el espacio en caso de que quieras hacer una última intervención.
Bueno, agradecerte, Joaquín, muy entretenida esta conversación. Espero que no sea la última vez que nos encontremos. Hay encuestas que dicen que gana uno, que gana otro. Depende, parece que el que la pague es el que gana la encuesta hoy día. Esta es una elección abierta. Es abierta porque además no hay mucha información. Si bien hay 1 millón de personas que pueden ir a votar, lo más probablemente es que esta elección sea un poco más pequeña que eso, porque es una elección primaria, por lo que cada voto cuenta. Cada persona que puede ir a votar, pueden votar el 99% de las personas, que son las que no militan en partidos políticos también. Entonces el llamado es a dar la oportunidad, a darme la oportunidad de participar en esta elección. Yo soy la opción 3 en esta papeleta de 5 hombres. Lamento que seamos solo hombres, como definición de los partidos políticos, pero también esta es una alternativa que queremos presentar a la ciudadanía. Vote, y si no vota por mí, vote por alguien que ilumine ideas, que permita hacer transformación, porque es una oportunidad histórica que tenemos. Así que muchas gracias, Joaquín, por la invitación y a todo el equipo de la radio.
Muchas gracias.